Estás escuchando Del Logo al Mitos.
Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar.
Buenas noches a todas. Estamos en Radio Ela, esto es Del Logo al Mitos, la emisora libre autogestionada, como siempre, donde si no nos cede este espacio, este lugar, para hablar de nuestras movidas que tienen que ver con ciencia y con feminismo, de normal. Hoy vamos a hacer un nexo, una ligadura así un poco especial con el tema de los refugiados, de todo esto que está ocurriendo en Europa, que casi se nos olvida de vez en cuando. Y para ello hemos traído a unas invitadas, además de... Buenas tardes, Palomi.
Buenas tardes, noche, Marta.
Tardes, noches, es cierto.
Sí. Hoy estamos con horario cambiado para no variar nuestras últimas costumbres.
Así somos.
Y además hoy somos muy afortunadas porque contamos con dos compañeras del colectivo Refugiados Bienvenidos, Mari Carmen, que es la coordinadora de atención social. Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Y Denise, que es voluntaria en el área de comunicación. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien. Encantadas de teneros aquí para que nos contéis un poco y aprender qué podemos hacer con esta movida tocha que está pasando, ¿no?
Sí. Bueno, para empezar a presentaros un poquillo el programa de hoy, vamos a tener una introducción inspiradas por la exposición preciosa, por otro lado, de Principia, que está en el Centro, acerca de ciencia, refugiados, acogida. También hay bastante de feminismo en ella. Vamos a tratar este tema, después os haremos algunas preguntas, chicas, para que nos resolváis cuestiones que pensamos que son del interés de todo el mundo. Y después tendremos nuestra ya famosa sección de Al Infrarrojo Vivo, con las noticias científicas más calentitas en ese lado del espectro. Y después conoceremos a una científica, porque ella siempre lo haría, seguramente, que en este caso será Amparo Poch y Gascón.
Que es una ídola, vamos.
De la vida.
Sí, sí, sí.
El apellido me parece un poco curioso. Poch.
Y Gascón.
Yo tuve un profesor que se llamaba Gascón, pero esto ya te lo digo luego. Ya lo hablamos después. Entonces, antes de empezar con el tema que nos atañe, el de los refugiados y las refugiadas, queríamos hacer un guiño a todo lo que está ocurriendo en nuestro país, que igual, como tenemos tantos temas súper apasionantes de los que hablar, como por ejemplo Cataluña y más cosas políticas que
suelen cansan parecer vomitivas.
¡Guau! ¿Demasiado? Vale, tenemos otra cuestión que también está bastante relacionada, sí, calentita. Infrarroja, pero ya...
A más no poder, vamos.
Muy térmica. Sí, los incendios. Esto que nos hemos encontrado así de sopetón en un fin de semana. Más de 100 incendios por la puta cara.
Sí. Además, hacía una semana estaba pasando en California, en Estados Unidos, lo veíamos como, ah, bueno, parece que es una movida. Y sí, efecto mariposa nos lo ha traído hacia acá. El clima, el cambio climático,
el viento. Soplando, no, a ver, es un tema serio. Desde aquí, pues hacer un llamamiento a quien sea, es que no, ni siquiera sé a quién dirigirme en cuanto a esto, a los putos pirómanos, que son gentuza. Los incendios forestales son un problemón, afortunadamente ya quedan pocos, relativamente, algo más de 20 activos y están, creo que todos controlados. Entonces, mandamos un abrazo a toda la gente buena, la gente que se está movilizando, la gente que está yendo a ayudar, la gente que tiene interés por lo que ocurre con sus montes, con sus bosques, a las que le preocupan, a las que se nos rompe el corazón cuando vemos que arden los árboles y que se destruyen zonas enteras, hectáreas. Y bueno, una zona muy castigada como es la de Galicia, además, que se lo come todo. Yo no sé.
Sí, a mí me hacía, o sea, como gracias de paralelismos, ¿no? De hemerotecas, de ver hace años recogiendo a gente con cubos el Chapapotel Prestige y este fin de semana, desafortunadamente, pues bueno, las decisiones a nivel gestión han sido penosas. Entonces veíamos a esas mismas gentes con esos mismos barreños tratando de apagar los fuegos.
Terrible. Agua, fuego, aire, corazón. Nos recuerda al Capitán Planeta, qué pena que no me haya bajado la canción. Bueno, pues sí, una tragedia, una crisis ecológica de la hostia, políticas de prevención, no sabemos en qué están pensando. Yeah. Y bueno, que un abrazo desde aquí, desde el corazón de Lavapiés, recordar que arde Galicia porque queman Galicia. Queiman Galicia, en este caso. Ojalá supiera más gallego.
Nunca más, puedo añadir.
Ojalá. Inshallah, es que vengo muy mora. Estamos hartas de ver que hay dinero para cazas, hay dinero para desfiles militares, hay dinero para todo esto, y sin embargo, no hay para efectivos que puedan extinguir estos fuegos, que puedan prevenirlos y cuidar de nuestros montes, nuestras tierras. Muy patriotas para algunas cosas, ¿sabes? Y para otras, mira cómo estamos. Es que...
Ya. Estamos quemadas.
Sí. Madre mía, vamos a dejar de hacer comedia. ¿No? En fin. Bueno, entonces también nos toca hablar de algo muy serio, muy preocupante y... intensito, sí. Como es el tema de las migraciones, de los refugiados y refugiadas, y sobre esto versará nuestro programa. Vamos a intentar guiarlo un poco hacia el lado de la ciencia, pero ya también, como avisamos al principio, tocamos un poco todos los palos, ciencia, sociedad, cultura, tecnología...
Lo que pase,
lo que un poquito. Pasando.
Y bueno, hoy vamos a seguir hablando de cosas desoladoras, así que intentaremos con humor este que tenemos, intentarlo hacerlo más ameno, porque vamos a hablar de la crisis de refugiados y para iluminarnos hemos aprovechado la exposición Ciencia en Acogida, que todavía se expone en Centro hasta mediados de noviembre. En esta exposición, como ya comentabas Marta, se relatan las historias de diferentes científicas y científicos que sufrieron las consecuencias desgraciadas tanto de la Guerra Civil Española como de la Segunda Guerra Mundial. Todo retratado con unas ilustraciones que la verdad son maravillosas porque muchas de ellas dan esperanza de cómo el conocimiento y la lucha científica trataba de hacer este mundo diferente. En muchos casos se dan a conocer la historia de personas que trataron de hacer nuestro país o del mundo un sitio más libre, más crítico, aderezado, como no, con buena dosis de ciencia. Así que muy, muy, muy recomendable. Sí, además esta exposición resalta que si la política de acogida de refugiados que hubo en esa época, el mundo de la ciencia actual estaría probablemente a años luz de ser lo que hoy en día. ¿Qué sería de la ciencia si las aportaciones de Irene Curie, Albert Einstein, Lisa Meitner, Enrico Fermi, Rita Levi-Montalcini, Rutherford, Schrödinger, muchos de ellos los hemos estudiado en bachillerato? Habría estudiantes que se alegrarían porque no estarían muchas cosas de física y química no se estudiarían hoy en día, pero afortunadamente Durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 400.000 personas emigraron a países como Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Francia, Palestina o China, que fueron países que recibieron a los refugiados. Y en el caso de España, pues la Guerra Civil Española forzó al exilio de más de 300.000 personas. Personalidades tan importantes como Severo Ochoa, Pilar de Mandariaga, Arturo Duperier, Dolors Canal y Farriols, Enrique Moles o María Teresa Toral. Son algunos ejemplos de todas las personas que se vieron forzadas a marcharse y, afortunadamente, igualmente, hubo países como Francia, México, República Dominicana o Chile que les acogieron. Les permitieron seguir haciendo ciencia, desarrollando el pensamiento crítico y el espíritu de libertad. Así que con esta premisa, que hay que decir un poco, ¿no? Bueno, la ciencia y el conocimiento nos puede hacer libres, hay que empezar a repensar estas políticas.
Así es, y además conocimiento que sale de un determinado país que no valora lo suficiente y que luego me lo quitan de las manos, ¿sabes? Otros países luego se pegan por ellos y por ellas. Bueno, para el programa de hoy además hemos elegido una especie de banda sonora así como muy africana, tengo que decir. Y para empezar vamos a escuchar una canción de Ismaël Lo, un senegalés. Bueno, refugiados hay de todas las procedencias, de todos los continentes, pero en este caso, pues realmente es que me mola. O sea. A esta música que nos evoca otros países, otras tierras, otros olores, otros colores, y con ella vamos a hablar con nuestras compañeras que vienen del colectivo Bienvenidos Refugiados.
Refugiados Bienvenidos.
Al revés. Ay, mira, no he hecho investigación sobre esto. Bueno, he visto la página web, que la tenéis muy bonita. Entonces, chicas, ¿cómo definiríais el proyecto? Para empezar.
Pues mira, la verdad que el proyecto es bastante sencillo. La idea básicamente es poner en contacto a personas solicitantes de asilo con gente local, con gente de aquí, con la que le apetezca convivir. Bueno, bajo la idea de que compartir una vivienda puede ser un espacio muy bonito, ¿no? Y muy enriquecedor para ambas partes. Y bueno, en eso estamos.
Perfecto, me parece precioso. ¿Cuándo empieza?
¿Cuándo empezó?
Bueno, sí. Estaba hablando como el profesor de historia.
Mira, empezó en Alemania en 2014 y nosotros empezamos aquí en 2015.
Muy bien. O sea, lleváis 2 añitos.
Sí. Llevamos 2 añitos en Madrid y en Barcelona comenzamos en abril.
Muy bien. Vuestra introducción de la página web dice así, no sé si te apetece a ti.
¿Y si apostamos por un modelo de integración que involucra a nuestra sociedad de forma directa? ¿Por qué no incluimos la solidaridad de nuestra sociedad entre los recursos que se le ofrecen a los refugiados? Os hicisteis esta pregunta, ¿no?
Bueno...
No sé si así de literal, pero es lo que pone en la web. Yo nada más que he leído.
Bueno, la idea es involucrar a la gente, ¿no? La idea es humanizar también a esas personas que todo el rato para nosotros son un estereotipo y darnos cuenta que también pueden ser un valor para nuestra sociedad, ¿no? Que no solamente traen historias que pueden ser enriquecedoras, sino que también hay gente que va más allá del estigma y de los prejuicios que nosotros como sociedades de acogida podamos tener. Y sobre todo eso, creemos que las acogidas son espacios excepcionales de intercambio y de conocimiento mutuo.
Claro, ¿cuál es el estado actual de esta crisis tan terrible en el caso de España, por ejemplo, en el caso del Estado?
Pues mira, me imagino que te refieres al tema de las reubicaciones y reasentamientos del acuerdo de la Unión Europea. En ese sentido, bueno, sabéis que se ha incumplido prácticamente por todos los estados, pero...
Y en el caso de España, casi el peor, ¿o...?
¿Qué va?
¿Hay rankings de
¿no?
países...?
Horrible.
Ah, bien, chicha. Nos gusta, facts.
Porque ya hemos visto que España no ha cumplido, pero ni de lejos. No sé si ha sido, ¿qué?, un 13% o qué leí.
Sí, España el 14%. Pero países como, por ejemplo, Polonia, Hungría, el 0%. República Checa, 0,4%.
Bueno, claro, Hungría además ahora mismo tiene también un gobierno que, ole, ¿quién lo quisiera?
Bueno, y Polonia, sí. Oye, el nuestro, es que no...
Sí, para algunos que se les nota el fascismo más que a otros. Que siendo, con cuidado...
Es más visible, quieres decir.
En este caso, solamente Malta ha cumplido con el número de refugiados, de acogida de refugiados que se comprometió... pero también porque, bueno, tenía una cuota muy pequeñita,
claro.
De todas formas, en este sentido, ya que tengo el espacio suficiente para decirlo, la crisis de refugiados, bueno, es más bien una crisis de valores europeos, ¿no? Y no olvidemos también lo que pasa en la frontera sur, la vulneración de derechos que hay en la frontera sur, y bueno, la situación de los campos saharauis, de lo que además España tiene muchísima culpa... Y
viva Sahara Libre desde aquí.
Y bueno, y poco nos acordamos, ¿no?, de esas crisis humanitarias.
Bueno, entonces la visión de la gestión política es suspensa.
Bueno, en este sentido sí, claro, en muchos otros sentidos también, pero es verdad que bueno, España ha recibido más de 16.000 solicitudes el año pasado. Los refugiados, a pesar de que no llegan todos los que deberían, hay muchísimos refugiados muchísimas refugiadas en España por diferentes motivos, ¿no? Por cuestiones de guerra, de orientación sexual, matrimonio forzoso, activismo político, en fin. Y bueno, en este sentido el sistema está bastante colapsado, pero bueno, nuestro sistema, dentro de lo que puede parecer, es bastante garantista y funciona bastante bien, bajo mi punto de vista.
Bueno, entonces, ¿las experiencias nos podéis contar cómo están siendo desde vuestro punto de vista?
¿Las experiencias de acogida te refieres, las nuestras?
Sí, porque yo tendría una pregunta que se me viene a mí a la mente, es que realmente vosotras no aceleráis los procesos de tramitación, simplemente imagino que una vez que una persona ya recibe el asilo, ya es cuando favorecéis la integración, ¿o cómo sería? Por si nos podéis contar el proceso.
Sí, mira, por una parte va la solicitud de asilo, que eso es a nivel jurídico. A nivel social está el programa de acogida, que tiene tres fases. La primera fase son 6 meses en un centro de acogida de refugiados o en un dispositivo de acogida, y la segunda fase es una fase de integración en la que las personas refugiadas reciben una pequeña ayuda para la vivienda y para la manutención. Es en este momento en el que ellos tienen una pequeña ayuda, a todas luces insuficiente, pero ayuda, para el alquiler, cuando nosotros entendemos que existe esa posibilidad de convivencia, ¿no? De gente que tiene una habitación libre en casa, que la pone en alquiler social, y ese alquiler social, bajo nuestra mediación, es para una persona refugiada.
Qué bueno. Y entonces, las dificultades que tenéis... ¿A qué niveles son? Porque supongo que no todo estará siendo fácil para vosotras.
Bueno, es verdad que nosotros intentamos fomentar una convivencia horizontal y los medios de comunicación están fomentando muchísimo las imágenes del rescate, del paternalismo. Y en ese sentido intentamos fomentar sobre todo eso, en el que tú convivas con alguien. Que esa persona no es tu hijo, no tienes que tratarlo como un pobrecito, tienes que tratarlo como un igual. Y bueno, es difícil un poco también concienciar a la gente de esto. En otro sentido también tenemos problemas, que hay muchas familias con muy buena voluntad, pero con mucho miedo. Y, por ejemplo, no están dispuestas a convivir con hombres. Entonces es mucho más difícil encontrar habitación para chicos refugiados que para chicas refugiadas.
Muchas familias, dices, o mucha gente que ofrece su habitación para alquiler social y de repente no les gusta convivir con hombres.
Exacto. Tienen como un poco de reticencias a meter a un chico desconocido, o a priori desconocido, en casa, ¿no?
Porque las chicas está claro que no hacemos fiestas nunca.
Todo el mundo sabe que las mujeres somos inofensivas.
Claro, sí, por educación. Ya, sí, por... Y que lavamos los platos y hacemos la comida.
Bueno, no me voy a meter. Sí, sesgos de género en cualquier caso. Porque sí que es verdad que la imagen que se ve en televisión, por lo menos igual, ¿no? Como cosas que yo haya podido ver en medios de comunicación muy fácil sin filtrar, sería como típico, ¿no? Matrimonio que están jubilados, además con un perfil de social, típico profesorado, que acogen a un chico. Pero claro, es una imagen en realidad que no sé si es paternalista, en verdad, no dudo de la buena voluntad de esas personas, por supuesto, pero la imagen que ofrecen es de un paternalismo, no ofrecen la visión de, no, pues es que puede ser tu compi de piso, igual que es tu compi de piso, yo qué sé, la persona que viene de Andalucía o que viene del norte y lo ves tan normal, ¿no? Imagino, lo ves tan estándar.
Claro, exacto, hacemos muchísima incidencia en este sentido, pero bueno, es verdad que la buena voluntad siempre va por delante y eso no se puede... No se debe de obviar tampoco, ¿no? Y hay mucho tipo de gente diferente que decide abrir las puertas de su casa. O sea, jubilados, parejas, familias con niños pequeños, gente joven, sola, estudiantes. Hay gente de todo tipo. Lo que pasa es que es cierto que no llegamos a todo el mundo. Y desde aquí digo a todos aquellos que tengan una habitación libre en casa, que de verdad hace muchísima falta. Hay muchísimas personas que en este momento están buscando una vivienda y que tienen muchísimas ganas de integrarse, de practicar el idioma, y que tienen muchas dificultades, porque al final las grandes ciudades españolas no son fáciles cuando acabas de llegar, cuando llevas solo 6 meses aquí, ¿no? Y bueno, creemos que es una buena oportunidad también para esas personas que tienen ganas de hacer algo, de echar una mano de una forma cercana.
¿Y cómo pueden hacer estas personas? ¿Cuál es el proceso?
Pues se tendría que meter en nuestra página web, que es www.refugiados-bienvenidos.es. Y desde ahí se inscriben, nos dejan los datos de contacto, datos también sobre la vivienda, y ya está, nos ponemos en contacto con ellos. Y cuando nosotros tenemos una persona refugiada que nos llega normalmente a través de las grandes organizaciones que gestionan el sistema de asilo y le hacemos una entrevista, pues hacemos los emparejamientos, que además no se hacen al azar, se hacen en base a criterios que nosotros entendemos que pueden ser muy buenos para la convivencia, ¿no? Que tengan aficiones comunes, que tengan edades parecidas, que puedan comunicarse en el mismo idioma.
Qué bueno, hacéis de celestinas.
Un poquito. Sí, hacéis más.
¿Cómo sería convivir con una persona argelina? Como, no sé, me parece a mí así interesante. Como, por ejemplo, un grupo de Argelia que se llama Babylon y que canta esta canción tan romántica.
حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا Thank you.
قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمام يا نجمام يا بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمام يا نجمام يا بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا
Aprender árabe, por ejemplo, con esta gente, con Babil, por ejemplo, se me ocurre, y convivir con ellos, aprender sus costumbres, que te enseñen a cocinar y esas cosas. A mí me parece una solución de lo más preciosa. Pero bueno, todavía hablabas de los medios de comunicación, de la imagen que están presentando ellos. Esto... ¿Tiene una tendencia? ¿Ha sido siempre igual? ¿Tiene vista a un cambio? ¿Cómo lo veis desde vuestra asociación, organización?
Bueno, la verdad que no soy experta en comunicación. Yo te diría que los medios, en términos generales, no se esfuerzan mucho por tener un enfoque realista sobre las migraciones y muchísimo menos por dar un enfoque positivo ni un enfoque de género, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que desde muchas organizaciones se está trabajando muchísimo por intentar dar otra visión de las cosas, que no es por frivolizar, no es porque no sea realmente dramático que lo es, sino, bueno, por darte cuenta de que esas personas son también humanos como tú, ¿no? Con sus ambiciones, sus cosas positivas y sus ganas de seguir adelante.
Claro. Entonces, las estrategias de integración de los países... ¿Cómo funcionan? ¿Cómo van?
Bueno, yo te puedo hablar de la de España sobre todo.
Bueno, vale, me parece.
A ver, ¿cómo lo hacemos aquí?
Por conocer.
Pues básicamente las principales estrategias se basan en la capacidad de aprender el idioma, de poder comunicarte en el idioma del país de destino, y luego la empleabilidad. Sí que es cierto que cada vez más se está tendiendo a fomentar las redes sociales, pero es algo que todavía, bueno, pues es complicado, ¿no? Hay muchas organizaciones, la nuestra entre ellas, que se esfuerzan mucho en hacer acompañamiento, ¿no? En fomentar el ocio, en fomentar las redes sólidas de las personas refugiadas cuando están aquí, porque a nivel de integración es algo esencial también. Pero bueno, entendemos que una vivienda, un trabajo y la posibilidad de comunicarte en español... Es esencial, ¿no?
Cuando hablas de la empleabilidad o las ayudas que trata el gobierno de España, ¿qué tipo de formación o qué tipo de ayuda se les da para, pues, no sé, por saber a qué tipo de mercado se les está enfocando? Porque al final vendrán, ¿no?, con mucha incertidumbre y se dejarán muchas veces guiar por lo que se les diga desde las administraciones.
Bueno, normalmente se intenta siempre rescatar las competencias y las profesiones que esas personas tenían en sus países de origen. El problema es que mucha gente con titulaciones, con experiencia, que aquí no se reconocen.
Claro.
Entonces, claro, están abogados a empleos de baja cualificación, por lo menos los primeros años en los que estén aquí. Además, los solicitantes de asilo, los 6 primeros meses, no tienen derecho a trabajar. Entonces, ya es a partir del 7º mes cuando tienen permiso de trabajo en España.
Vale.
Y en ese momento, cuando, bueno, tienes que poner en marcha los cursos de formación a los que has accedido durante los 6 primeros meses.
¿Y son cursos de formación tipo como los que cualquier persona en desempleo aquí en España puede hacer en el INEM? Que son muchas veces, o sea, bueno, en fin, cada uno tendrá sus experiencias.
Hay de todo, hay certificados de profesionalidad, Hay cursos específicos, también un poco por interés y por lo que las organizaciones te puedan ofrecer.
Claro. Pues entonces, hay que recordarle a la gente que metiéndose en la página web
www.refugiados-bienvenidos.es.
Exacto. Inscribiendo las características de su habitación, de los habitantes que haya en la casa. ¿Alguna condición más?
No, ninguna condición más. Tener ganas de convivir, tener ganas de compartir el espacio. Y bueno, que tener ganas de vivir la experiencia, sobre todo.
A mí se me ocurre también, para igual hay oyentes que quieren ayudar, pero a lo mejor no tienen espacio en sus viviendas. ¿Hay alguna otra manera de participar en vuestra organización o en estas labores de acompañamiento y de ocio? No sé, pues si hay otras formas también de colaborar.
Sí, mira, nosotros tenemos voluntariado. Por una parte están los voluntarios y las voluntarias que colaboran con nosotros en los distintos equipos de la organización. Y luego están los vínculos locales, que es una figura esencial para nosotros, que es un voluntario o una voluntaria que acompaña una convivencia. Solo se encarga de esa convivencia, conoce a la gente de la familia y a la persona refugiada por separado, y luego se encarga de fomentar el ocio, de hacer seguimiento y de formar parte de esa convivencia.
Qué bueno. Sí. Pues nada, chicas, mil gracias por haber venido a abrirnos los ojos y a descubrirnos todas estas posibilidades. Si tenéis algún mensaje más para toda la audiencia de Radio ELA.
Pues mira, yo que soy voluntaria, quería aportar mi granito de arena, comentar a todo el mundo. Yo animaría a todo el mundo que, como yo, hace unos meses tenía un poquito de tiempo libre y quería colaborar en alguna forma con mi entorno, con mi sociedad, y busqué opciones de voluntariado, di con Refugiados Bienvenidos. Y bueno, aparte de que estoy trabajando con un colectivo que siempre me ha atraído, estoy conociendo gente muy maja, tenemos muy buen ambiente, así que animo a todo el mundo a conocernos. Y bueno, aquí, aunque no haya posibilidad, lo que comentaba Mari Carmen, de tener un hogar o que compartir, pero sí que tenemos opciones para que la gente pueda colaborar y entre todos poder aportar nuestro granito de arena. Y bueno, sobre todo, muchas veces yo creo que hay veces que nos falta ese pequeño empujón, pero seguro que hay mucha gente que tiene ganas de hacer. Y esta es una forma sencilla de hacer, conocer y de vivir una experiencia diferente.
Pues para todas aquellas que igual quieren ayudar y que no saben cómo, que no han encontrado la forma, que, bueno, aquí, en The Logan Mitos, se lo traemos, ya está, la solución. Sí, ¿qué más necesitáis? De nuevo, muchísimas gracias. Sí. Gracias por vuestra actividad, gracias por vuestro voluntariado, por vuestras ganas y por venir a contárnoslo.
Muchas gracias.
A vosotras.
Pues a partir de aquí damos comienzo a nuestra siguiente sección, las noticias científicas al infrarrojo vivo. Se detectan por primera vez ondas gravitacionales debidas a la fusión de dos estrellas de neutrones. ¡Sí! Estoy muy contenta. Estas son las estrellas de neutrones, las más pequeñas y densas del universo. Son los restos de una explosión supernova. Es la colisión más intensa que conocemos hasta el momento y ha durado 100 segundos. Una barbaridad de tiempo. Se ha captado a casi al mismo tiempo en varios centros del mundo y las ondas producidas por este evento sucedieron hace 130 millones de años. Einstein ya predijo su existencia hace más de un siglo y esta vez, además, se ha podido ver el estallido de luz en forma de radiación de rayos gamma. Mola tremendo, la comunidad científica está loquísima y sobre todo, porque a partir de ahora ya se puede utilizar la palabra kilonova.
el cambio climático hará más difícil encontrar a Nemo. Un estudio publicado en la revista Nature revela que el pez payaso presenta un descenso en sus hormonas reproductivas cuando la anémona en la que habita sufre un blanqueamiento por el aumento de la temperatura del océano. A este paso no va a quedar ni Peter en el planeta.
Los dinosaurios aún viven entre nosotras. Y no, no están todos en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de las aves, que son, en realidad, dinosaurios que consiguieron evitar la extinción de hace 66 millones de años.
Los jueces dictan sentencias distintas dependiendo de la cara del acusado. El investigador Mariano Sigman, neurocientífico, advierte de la necesidad de reconocer nuestros prejuicios para cambiarlos o a tener un debate racional sobre el uso de drogas recreativas. Lo social y lo biológico no son antagónicos. Ya, este tío mola. El cerebro genera una cultura y la cultura cambia el cerebro. Así que cuidado con esos prejuicios. Conoce a una científica, porque ella siempre lo haría. Amparo Pochi Gascón nació en Zaragoza en 1902 y falleció en el exilio en Toulouse en 1968. Es reconocida por su labor como escritora, médica activista, antifascista y libertaria. Ya en su juventud, Amparo Poch tuvo que enfrentarse al machismo de la época, que la forzó a estudiar en primer lugar magisterio, obteniendo el premio extraordinario en ciencias. Pero como ella era una mujer persistente, decidió después cursar estudios en medicina. Su padre la había presionado para que desechara esa pasión al considerar que la medicina no era campo propio de las mujeres. Además de persistente, era brillante. Amparo Pochi Gascón se matriculó en 1922 en medicina en Zaragoza y en 1929 se licenció, obteniendo matrícula de honor en todas las asignaturas. ¡Boom, Daddy! Obtuvo el premio extraordinario de su promoción. Lo fuerte de todo es que su padre, lejos de estar orgulloso, trató de borrar el historial académico de Amparo. Ya como médica, estableció su consulta en Zaragoza con la siguiente publicidad. Consultorio médico para mujeres y niños, consulta de 3 a 6. Especial para obreras, de 12 a 1. Y es que Amparo Pochi Gascón era también una luchadora de clases. Trabajó en educación para la salud y prevención de enfermedad, poniendo en marcha programas de educación sanitaria para obreras e implicándose en la sanidad infantil para tratar de reducir las altas tasas de mortalidad de la época. En 1935 abrió una clínica para mujeres y niños en Puente de Vallecas y también atendió la consulta de la Mutua de Médicos de la CNT, sindicato en el que militaba.
Vecina tuya.
Sí, vecina del barrio. Y si ya esto os parece la leche, esperad a escuchar que además Amparo Pochi Gascón fue una de las cofundadoras de Mujeres Libres, revista escrita por y para mujeres, con objetivos como la emancipación de la mujer de la esclavitud, la ignorancia y la sumisión sexual. ¡Bum! Patriarcado. También es reconocida su labor en la coeducación, ya que coordinó las colonias de niños refugiados, elaboró el plan pedagógico y organizó expediciones de niños y niñas a diferentes países donde eran acogidos como refugiados. Durante la Guerra Civil fue doctora miliciana y dirigió un programa de capacitación de las brigadas sobre primeros auxilios, traumatismos y transfusiones. Desgraciadamente, Amparo Pochi Gascón fue forzada al exilio. En Toulouse se estableció como médica y colaboró en la sección española de Solidaridad Internacional Antifascista. Amparo Pochi Gascón fue ejemplar por muchos motivos, por luchadora, antifascista, científica y feminista. Muy grande. Ídola.
Y abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición.
¡Boom!
Es que era para animarse, ¿no? Claro. O sea, qué tía. O sea, qué grande, qué luchadora, qué antifascista, qué todo, vamos, es que era una crack en todo.
Ya, pues con esta mujer tan impresionante y con todo lo que nos habéis contado, vamos a cerrar el programa de hoy. Y os esperamos, en este caso, mañana, porque volvemos con más ciencia, más feminismo, sobre todo feminismo. Sobre todo. Y nada, que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Vamos a terminar con una canción de Rashid Taha que se llama Ya Raya. Y es que vengo muy mora, o sea, yo os lo tenía que contar. Entonces, con esta canción que habla del emigrado, que dice, ¿dónde vas? No corras, porque vas a volver como tantos otros ignorantes antes de ti, como tantos otros ignorantes antes de mí. Al final volveremos. Gracias, ciencia y feminismo.